31 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Aquí ya estamos con el pastor Miguel Gil. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás?
Hola, Liceo. Un placer saludarte a la audiencia también. Igualmente. Aquí preparado para una programación más de Vida Positiva.
Sí.
Tarde agradable, diríamos, Liceo.
Sí, en cuanto a la temperatura tenemos, espera que te digo cuánto a estas horas, 27 grados.
Buena
muy,
temperatura.
Muy agradable, sí.
Buena para una merienda, inclusive un poco tipo nosotros que estamos tomando un café acá.
Sí.
Porque da el tiempo, Liceo. No digo con media luna porque no hay, pero los que están escuchando...
Pero mira que en cualquier momento puede
no,
llegar.
Yo siempre le hago responsable públicamente ahora a Miki, que siempre promete las media lunas, pero este podemos decir que es un chico que promete.
Sí.
Vamos a ver si cumple, ¿verdad?
Bueno... Ay, ay, ay. Ya estamos en Facebook Live, así es que bienvenidos a todos nuestros amigos que nos están observando desde allí. En algún momento ya hemos hablado, hace dos martes, acerca de este tema, pastor. Hemos dado, por decirlo así, la introducción al tema de hoy, el Dios de este siglo.
Así es, Eliseo. Y tengo que aclarar que para algunos lectores de la Biblia e intérpretes de la Biblia, el Dios de este siglo no es Satanás, sino el mismo Dios. Pero eso, mirando la Biblia, haciendo un repaso, esa interpretación no es tan válido porque, en primer lugar, Dios es el primer interesado en que el Evangelio llegue a las personas.
Ajá.
Dios quiere que en todo lugar todo hombre se arrepienta, dice, ¿verdad?
Uh-huh.
No quiere la muerte del impío. Entonces, cuando Pablo dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio, se está refiriendo al mismo Satanás. Nosotros podemos ver en la parábola del sembrador cómo Jesús identifica la obra satánica en cuanto al mensaje de la palabra.
Uh-huh.
Y dice que parte de la semilla que cayó junto al campo, al camino, y vinieron las aves, él directamente lo relaciona en la interpretación de la parábola con el mismo diablo.
Uh-huh.
Que viene y quita la palabra implantada.
Uh-huh.
Ahora la gente se pregunta, ¿cómo es que Satanás puede hacer esto?
Uh-huh.
Tenemos que entender que esa palabra que recibe la persona todavía no significa su conversión. Porque dice que la fe viene por el oír la palabra. A lo mejor escuchó la primera vez, la segunda, la tercera vez, comienza una fe a nacer en la persona y comienza a tomar una decisión. Entonces, el diablo tiene esa capacidad de robar esa palabra.
Okay.
¿Verdad? Después Jesús en la parábola muestra cómo la persona inclusive puede recibir la palabra, pero no tener raíz como el que creció junto a las piedras.
Uh-huh.
Entonces, cuando Pablo dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento, está refiriéndose a la obra satánica que impide que las personas se conviertan a Cristo, que las personas tengan un obstáculo, porque esa es justamente la misión del diablo.
Uh-huh.
En la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis 12, 9 al 10, se le llama el acusador, ¿verdad? El príncipe de este mundo en Juan 12, 31, cuando Jesús se refiere a él. Y el Dios de este siglo en 2 Corintios 4, 4, cuando Pablo está hablando del mismo Satanás. O sea, cuando nosotros decimos el Dios de este siglo, nos referimos al diablo y su obra para frenar el avance del evangelio, o sea, para que las personas no tengan ese interés en escuchar.
Uh-huh.
O de alguna manera, la Biblia también llama al diablo opositor o adversario. Entonces,
uh-huh,
este prácticamente es el nombre que mejor le queda para este versículo, opositor, se opone.
Uh-huh. Okay.
Entonces, ¿qué él hace? Ciega el entendimiento, o sea, pone una cortina,
uh-huh,
al entendimiento de la gente para que el evangelio no le sea una alternativa de vida o como la única opción de vida.
Uh-huh.
Entonces, de esto tenemos que ir hablando, Eliseo, a medida transcurre la programación. Entonces, la pregunta que surge ahora es ¿por qué Dios permite que Satanás eche a perder su obra, así hablando mal?
Uh-huh.
¿Por qué Dios permite que Satanás ciegue el entendimiento de las personas? Entonces, las personas no son culpables, ¿por qué le culpa a Dios entonces?
Uh-huh.
Son preguntas un poco compleja, Eliseo, que vamos a tratar de responder.
Uh-huh.
En primer lugar, Dios es soberano y en el plan de Dios,
uh-huh,
que Él está ejecutando, está también Satanás incluido.
Okay.
¿Por qué? Porque Satanás es un ser creado por Dios.
Uh-huh.
La historia bíblica describe cómo es. Él fue un ángel que estaba cerca de Dios, se revela con un grupo de ángeles y son lanzados,
uh-huh,
a la tierra, algunos inclusive al abismo.
Uh-huh.
Entonces él comienza a hacer una obra de oposición,
uh-huh,
a Dios y a su creación.
Uh-huh.
Y a medida que él se opone, entonces la obra de Dios se vuelve mucho más efectiva o mucho más poderosa. Por eso cuando Jesús aparece, comienzan los demonios que habitaban en las personas a ser quitados dentro de las personas, para mostrar justamente que hay un poder superior. Por eso Jesús dijo, para que una casa sea liberada, primero tiene que ser atado el hombre fuerte. Se estaba refiriendo al mismo Satanás. Una vez atado y sujetado, entonces uno puede entrar a saquear. Entonces, cuando aparece el Hijo de Dios, el Mesías, lo que hace es revela el poder que tiene Dios sobre el mismo Satanás y sus demonios, sobre las enfermedades y sobre todo sobre las tormentas, para que no haya duda de que Él era el Hijo de Dios. Entonces, en este propósito, en este plan de Dios, el enemigo cumple una función también, ¿verdad? Diríamos que Dios permite hasta este momento que el diablo haga su obra, porque va a llegar un momento en que él va a ser atado, ¿verdad? Y va a terminar su obra, va a ser juzgado y condenado finalmente, aunque ya ha sido condenado, pero todavía no se ejecutó esa condenación. Entonces, el efecto del propósito de Dios con Satanás es darle un permiso para que él opere. O sea, él está operando con el aval de Dios, con el permiso de Dios. No es que Dios no está enterado que Satanás está encegando a la gente. No es que Dios no se da cuenta y no puede hacer absolutamente nada. Dios mismo permite en su soberanía que suceda eso, para que en el momento que se libre una batalla por las almas, finalmente Dios triunfe. Entonces, cuando Jesús le advierte a Simón en Lucas 22:31, si puedes leer, querido Eliseo.
Sí.
Voy a buscar. Él claramente muestra que había una solicitud de permiso de Satanás para con Dios para actuar en los discípulos.
Dijo Lucas
22. 31.
Bueno, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
Satanás os ha pedido. ¿A quién? A Dios.
Sí.
Entonces Dios en su justicia, en su propósito, permite que los discípulos sean removidos como el trigo, ¿verdad? Zarandeados, en una palabra. Sí. Porque era necesario eso, ¿verdad? Para que ellos se afirmen, porque estaba cerca la muerte de Jesús. Y después la resurrección, inmediatamente después de la resurrección, la ascensión de Jesús, y ya venía la obra de la iglesia ya a cargo de los apóstoles, ya no a cargo de Jesús. Entonces era necesario esa lucha. Pero aquí la connotación que le da la palabra de Dios es que Satanás pide este permiso. Este mismo permiso podemos ver en la vida de Job, en Job capítulo 2, verso 6, si puedes leer, Eliseo, cómo él actúa con el permiso de Dios. Ahora, mucha gente estará diciendo que malo es Dios, que le permite a Satanás hacer todas estas cosas. No es que Dios sea malo. Es que nuestra mente nunca va a poder entender los pensamientos de Dios. Por eso él dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Porque para entenderle a Dios, nuestra mente no da. Y quizás en parte vamos a entender, pero en otras situaciones no, razonando humanamente no vamos a entender. No vamos a entender algo así como por qué Dios permite que el diablo venga y mate toda la familia de Job, le ponga una enfermedad y le deje a un costado de la calle como un enfermo tirado ahí. ¿Verdad? O sea, ¿quién entiende eso? Difícil de entender.
¿Verdad? Dice Job capítulo 2, verso 6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida.
Ahí vemos el poder y la soberanía de Dios. Sí. Está en tus manos, pero no le vas a matar.
O sea que le puso un límite.
Exactamente. Ahí vemos entonces el poder y la autoridad de Dios sobre Satanás. Y aunque él puede hacer ciertas cosas, no puede hacer todo lo que él quisiera. Porque en este caso, quizás él quería matar a Job, pero claramente la orden de Dios es: guarda su vida, no vas a tocar su vida, podés tocar sus pertenencias. Y algún día vamos a hablar del libro de Job, querido Eliseo, pero ahí hay una gran enseñanza en cuanto al poder de Dios en la calamidad, en la tribulación. Entonces, con este panorama, querido Eliseo, vemos que el papel de Satanás es esencial para el propósito de Dios en el mundo. Porque si Dios quería atrapar al diablo y arrojarlo ya y hacer que el evangelio corra, eso para Dios no es nada. Pero Dios permite esa oposición, ¿verdad? Para hacer que su iglesia sea mucho más poderosa. Porque con toda la oposición satánica, aún así el diablo no puede detener a la iglesia. Cuando nace la iglesia en el siglo I y viene una gran persecución, y todo lo que la historia dice de cómo fueron asesinados los cristianos, cómo fueron perseguidos, torturados, aún así la iglesia siguió creciendo. O sea, era imposible que todo el mundo de las tinieblas, encabezado por Satanás, detenga la obra de Dios hecha en los hombres. Uh-huh. O sea, Dios llama a un grupo de hombres, uh-huh, y ellos comienzan una revolución espiritual que el mismo Satanás, con toda la fuerza de las tinieblas, no lo puede detener hasta hoy. Uh-huh. Entonces, lo máximo que él puede hacer es tratar de poner una cortina, un velo al entendimiento de las personas para que no les llegue el evangelio, porque él sabe que si les llega a el evangelio, les llega a las personas, esta persona va a ser transformado en una nueva criatura, ¿verdad? Uh-huh. Va a salir bajo su potestad y va a pasar a ser potestad, o sea, hijo de Dios, bajo el poder de Dios. Uh-huh. Y no solamente va a empezar a tener poder sobre él, uh-huh, contra el pecado, uh-huh, y va a ser un instrumento de Dios. Entonces te das cuenta que el accionar satánico es como un pataleo de alguien que está ya herido de muerte y hace todo lo que pueda para impedir todavía, dentro de ese estado, que se cumplan los propósitos de Dios. Entonces Dios permite que él actúe, porque igual con su actuación o por encima de su actuación, Dios va a llevar a cabo su plan. Entonces el diablo, dice Apocalipsis 20:10, si puedes leer, sí, refiriéndose a al final de Satanás.
Apocalipsis
20:10.
A ver, estoy buscando, dice el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Este es el final. Quiere decir que esta obra satánica es temporal. Mm. Va a tener un final y va a haber un triunfo final. Y esto es lo lindo de la historia bíblica, Eliseo. Sí. Que el adversario que hoy está siendo, vamos a decir, de opositor, finalmente cae, sí, bajo los pies de aquel a quien tanto persiguió, uh-huh, que es Cristo y su iglesia. Uh-huh. O sea, nosotros finalmente triunfaremos sobre el diablo. Amén. Porque eso ya está sellado en el propósito de Dios. O sea, esa historia no se va a cambiar. Uh-huh. Ya está determinado el final. Mm. Es como que vos te vas a un partido de fútbol, estás perdiendo 3-0, pero sí, vos sabes que el partido va a terminar 4-3, okay, ¿verdad? Sí. Entonces estás esperando el final, mm, ¿verdad? Los goles que finalmente te van a dar la victoria, porque vos ya sabes que la victoria es 4-3.
Sí, señor.
Entonces, en eso estamos, y eso nos da esperanza y gozo, Eliseo, saber que el enemigo va a ser arrojado y finalmente nosotros vamos a reinar con Cristo. Mm. Así que entonces, su derrota es completa y se acerca, es segura, pero todavía no es. Entonces, fue creado y sus acciones muestran aún más el poder de Dios. Entonces, Satanás es capaz de arrancar la palabra de Dios. ¿Cómo el Dios de este siglo, entonces, ha cegado el entendimiento de las personas? Es porque él tiene la capacidad de arrancar la palabra de Dios de la mente y el corazón de las personas. Entonces, llega a ahogar la fe que intentan hacer. Es un poco complejo explicarlo, Eliseo, uh-huh, pero él tiene esa capacidad de hacerlo. Según Jesús, en la parábola, él dice claramente, viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Satanás arrebata la palabra porque odia la fe que produce la palabra. Uh-huh. Entonces, cuando uno va a escuchar una prédica en una iglesia, sí, y comienza a meditar en esa prédica, uh-huh, el diablo en su astucia viene. Sí. Jesús no dice cómo quita, solamente dice que él quita. Mm. Entonces él viene y en un accionar satánico hace que esa palabra sea minimizada, no sea valorizada en la vida de la persona. Mm-hmm. Entonces finalmente la persona como que no le da la importancia de vida, mm-hmm, como para continuar buscando esa palabra.
Okay.
Entonces él logra robar esa importancia, mm-hmm, ese interés que hay en la vida de la persona al escuchar la palabra de Dios. Pablo expresa su preocupación por la fe de los tesalonicenses. Y uh-huh, si vos tenés ahí Primera Tesalonicenses 3:5, vamos a ver cómo Pablo se preocupa. Y aquí se ve exactamente lo que Jesús estaba diciendo en la parábola del sembrador. ¿Cuál era la preocupación de Pablo en cuanto a la iglesia? Uh-huh. Primera Tesalonicenses 3:5.
Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano.
Claro, porque ellos se fueron a predicar, uh-huh, ¿no? Tuvieron tiempo ahí de enseñanza de la palabra, luego uh-huh, viajaron, y Pablo se preocupa a ver si esas personas iban a permanecer en esa fe, uh-huh, o el tentador, en este caso, el caso Satanás, iba a venir a arrebatarle esa palabra implantada, mm, y finalmente el trabajo iba a ser en vano. O sea, mm-hmm, haber hecho tanto sacrificio, en viajar, predicar, y luego viene el diablo y quita esa palabra, y entonces finalmente la persona no hace el paso debido, que es empezar a seguir a Cristo, ser un discípulo de Cristo.
O sea que el enemigo puede quitar la palabra de una persona incrédula que no cree luego en Dios, como también de una persona que está en la iglesia, ¿verdad? Que forma parte del cuerpo de Dios. Él puede arrebatar de ambos escenarios.
Cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, querido Eliseo, él está hablando de un aspecto evangelístico, de personas que están escuchando la palabra por primera vez. Entonces, la persona escucha la palabra, le gusta. Hay muchas personas que escuchan la radio, ven la televisión.
Qué interesante.
Le gustan las prédicas, inclusive escucha todas las prédicas, pero todavía no ha tomado una decisión de dejar el pecado, no ha tomado una decisión de seguirle a Dios, de hacer de Jesús su Señor y Salvador, de que el Espíritu Santo gobierne su vida. Entonces, mientras está todavía en esa duda, es que el enemigo viene y le quita ese interés de la palabra. Okay. ¿Cómo lo hace? Él no lo dice la Biblia, pero quizás esta tarde nosotros vamos a aproximarnos a cómo lo puede hacer. Enseguida lo voy a decir. Entonces, Pablo sabía que la voluntad de Satanás era ahogar la fe de las personas que han oído la palabra de Dios, de alguna manera, para que no surja ese efecto de la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, querido Eliseo, ¿cómo él lo hace eso? En primer lugar, por medio del relativismo, porque dice el Dios de este siglo, y este siglo XXI está caracterizado por el relativismo. Es decir, el diablo en su astucia ha puesto verdades, entre comillas, paralelas a la verdad de Dios. Okay. De modo que las personas tengan opciones en cuanto a verdades. No hay una sola verdad, sino hay varias verdades.
¿Tenés algún ejemplo?
Y por ejemplo, nosotros decimos Jesucristo es el camino. Ajá. El enemigo en su astucia ha creado ciertos pensamientos donde diga, bueno, esa es tu verdad. Ajá. Pero para mí es Buda el camino. Ajá. O para mí es Alá el camino. Uh-huh. Entonces, es como que presenta opciones a la sociedad con tal de no elegir a Jesús. Uh-huh. Y pone todas esas opciones astutamente en una manera similar o paralela para decirle a la gente, aquí hay varias verdades. Elegí el que más te gusta. Okay. Inclusive presenta a través de su astucia las religiones falsas como las verdaderas. Eso ocurrió ya desde el inicio del cristianismo. La preocupación del apóstol Juan, del apóstol Pablo, de Pedro, de Judas, era la falsedad de la verdad, o sea, las mentiras que entraban dentro de la iglesia para confundir a los seguidores. Por ejemplo, Juan decía, toda persona que viene y predica que Jesucristo no vino en carne, no es de Dios. Uh-huh. Porque en ese momento estaba en duda la persona de Cristo. Okay. Entonces aparecían varios predicadores y algunos decían, no, Cristo no vino como hombre. Uh-huh. Él era Dios y nunca fue hombre, ¿verdad? Uh-huh. Él no sufrió, él no sintió nada. Entonces comenzaba a confundir y muchas personas comenzaban a seguir esta doctrina y se perdían. Uh-huh. Y esto es la obra satánica. Cuando Pablo dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz. Uh-huh. Entonces, el relativismo lo que hace es una confusión acerca de Dios. Oh, okay. Todo lo que es Dios queda como en segundo y en tercer plano. Uh-huh. No es una verdad absoluta. Okay. ¿Verdad? Cada uno, inclusive, se ha creado su propio Dios a su medida. Uh-huh. Y en esto yo quiero enfatizar esta tarde que parte de la culpa también tenemos los cristianos, porque ha aparecido tantos movimientos raros, querido Eliseo y audiencia, que finalmente uno dice, bueno, ni los cristianos están de acuerdo, menos yo voy a estar de acuerdo con quién es realmente el Dios verdadero. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hemos tenido sabiduría en hablar de Dios, en presentar a Dios, no nos hemos puesto de acuerdo en ciertas doctrinas fundamentales, y esto ha creado más confusión. Sí. Y Satanás ha aprovechado este siglo de relativismo para traer las verdades absolutas y traer verdades paralelas para confundir. En segundo lugar, el secularismo. Hace poco surgió una polémica por el tema de que se iba a poner una Biblia en las mochilas de los niños, que sea parte del kit escolar. Y eso produjo como una reacción. ¿Por qué? Porque dice el Estado tiene que ser laico, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué es el secularismo? Es la eliminación de la influencia religiosa de las instituciones públicas o del Estado, ¿verdad? Entonces, bajo esa bandera, el enemigo tiene mucho poder y mucha libertad para finalmente cegar a la sociedad diciendo, donde hay Dios, va a haber problema. Entonces saquemos nomás a Dios de las escuelas, saquemos a Dios de las instituciones públicas, de las empresas. Entonces vamos a caminar en forma más segura. Ese es un engaño, ¿verdad? Porque la gente piensa que donde se mete la predicación, la palabra o la Biblia, eso es fanatismo y eso no va a traer ningún bien, ¿verdad? Entonces el diablo ha sido astuto en hacer, implantar este pensamiento y mucha gente lo cree así, Eliseo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Acá no se habla de religión ni de política, te dice, ¿verdad? Sí. Porque ambas cosas son... son como un mal, sí. Traen más daño que solución.
Y hay países que antes tenían clases de educación cristiana y hoy ya no lo tienen, ¿verdad?
Estados Unidos es uno de ellos, que en varios estados han quitado la Biblia de las escuelas, sí, ¿verdad? Sí, sí. Cuando yo supe lo de la Biblia, ojalá, Liceo, ojalá que pongan una Biblia en la mochila de los chicos y que ellos puedan leerlo con sus padres. Muchas, muchas cosas se van a solucionar si la palabra de Dios tiene lugar, tiene cabida en las personas. Entonces, en tercer lugar, antes de ir a los mensajes, querido Eliseo, es la legalización del pecado. A lo bueno llamar malo y a lo malo llamar bueno. El diablo en su astucia en este siglo ha logrado que ciertos pecados sean legales.
Cierto.
Y que la gente desee pecar bajo la cobertura de la legalidad. O sea, yo quiero hacer esto, pero no quiero sentirme mal por hacerlo. Entonces, créenme una ley que me ampare que lo que yo estoy haciendo es legal.
Y ahí ya estamos hablando de la legalización del aborto, del matrimonio gay, todo,
de la pedofilia, de todos los pecados que se pueda legalizar hoy a fin de que el ser humano no se sienta mal al hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley le ampara. Entonces estamos en un siglo donde ciertos pecados se están legalizando, de modo que la persona se sienta libre, ¿verdad? Entonces hoy la cuestión es, no tenés que tocar el pecado porque es algo legal. Y si tocas el pecado te puede costar la cárcel, te puede costar una multa. Entonces estamos caminando sobre el filo, sobre la cornisa, querido Eliseo. ¿Por qué? Porque hay pecados realmente que ya han sido legalizados y tienen sus consecuencias ir en contra de la ley. Así que más o menos para pintar un panorama de cómo el Dios de este siglo está cegando el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio.
Muy bien. Aquí esta oyente pregunta, nos vamos con los mensajes, ¿verdad?
¿Cómo no?
Dice, una pregunta, pastor. Y me parece interesante responder a esta pregunta porque se escucha a veces decir a los predicadores, te ato, Satanás, te ato en el nombre de Jesús, ¿verdad?
Sí.
¿Nosotros podemos atar al demonio en el nombre de Jesús, dice?
No, nosotros no estamos capacitados para atar a Satanás. Esto es exclusividad de Dios. Es Dios quien ata al diablo. El diablo está suelto ahora. No es que yo le voy a atar a la mañana y al mediodía se va a desatar. El diablo está suelto y el creyente lo tiene que saber. Porque tiene un tiempo. Hay una obra todavía profética que él tiene que desarrollar con el permiso de Dios, como hemos dicho. Entonces, él lo va a hacer independientemente de que yo lo ate o no. Lo que nosotros podemos hacer es resistir al diablo. Hacerle oposición, ¿verdad? Especialmente cuando viene con tentaciones, cuando viene con mentiras. Santiago dice, sométanse a Dios, primer punto, resistan al diablo y va a huir de vosotros. O sea, él se va a retirar en forma de huida. En ningún momento la palabra de Dios dice que nosotros podemos atar al diablo.
Okay.
¿Verdad?
Ahora, por ejemplo, si vos vas a hacer una predicación, ¿verdad? Uno sí puede decir que ningún espíritu maligno esté distrayendo al público. Eso sí se puede hacer.
Sí, lo que nosotros podemos hacer es orar para que el Espíritu Santo obre en resistencia a toda obra satánica. Lo que nosotros tenemos que saber es que Satanás está activo 24 horas. Y va a atacar y va a intentar, oponerse a la predicación del Evangelio. Y todo eso es una batalla espiritual. Por eso es importante los pastores que están escuchando la radio, los predicadores, que mientras ellos predican, haya un grupo que esté intercediendo. Porque la distracción y todo, el diablo es tan astuto, Liceo, que no podemos dimensionar hoy lo que puede hacer. ¿Verdad? Entonces, importante la oración de intercesión, ¿verdad? Es importante resistir en oración y en ayuno también, para que él pueda no lograr su objetivo.
Dice esta señora, Dios mío, ¿cómo oramos entonces? Dice, porque yo escucho pastores atando a los espíritus.
Sí, es probablemente los que hacen eso lo hacen de una manera simbólica, ya el chupé de Eliseo, ¿verdad? Uh-huh. Diciendo, bueno, anulamos toda obra satánica o, uh-huh. o resistimos, ¿verdad? Okay. Y le sale la palabra atamos. Tampoco vamos a calificarlo de herejes, porque hay muchos pastores sinceros que han aprendido así a orar de otros pastores y lo hacen con toda sinceridad y con toda fe también, ¿verdad? Uh-huh. Y Dios sabe que es la intención del corazón, como sí. hemos hablado algunos martes atrás.
El programa está interesante. En mi iglesia se ora atando al hombre fuerte, espíritus, no a Satanás, dice. Voy con el siguiente mensaje. Por ahí hay muchos que oran y dice, atamos aquí en la tierra, en el nombre de Jesús, dice, atar la boca del enemigo. Otro oyente, voy con el siguiente mensaje. Pero no tiene efecto entonces que uno diga, ato a Satanás en el nombre de Jesús, dice otra persona. Dios les bendiga, gracias por estar allí, qué bendición. Un capo, el pastor Miguel Gil. Y los cristianos que dejaron el camino, ¿eso es obra de Satanás también? Aquellos que arrancaron con todo, entusiasmados, hablaban de Cristo, testificaban, ¿verdad? Pero después de unos años se apartaron.
Sí, señor.
Pregunta si eso es la obra de
Satanás. Parábola del sembrador dice que algunos recibieron la palabra con gozo, ¿verdad? Comenzaron a caminar, pero después los afanes de la vida, ¿verdad? Comenzaron a ahogar esa palabra y finalmente no pudo dar fruto. Acá tenemos que entender, Eliseo, que no es porque uno le gustó la predicación y comienza a asistir a la iglesia, ya es un creyente.
Claro.
Aquí hay que ver los frutos, y los frutos sí. se da después de un tiempo. También Jesús dijo que hay algunos que recibieron la palabra, pero no tenían profundidad, porque cayó sobre piedra. Uh-huh. Pronto las aflicciones, las persecuciones, los compromisos que conlleva ser un cristiano, un hijo de Dios, finalmente tiraron la toalla, sí. ¿verdad? O sea, no hubo una conversión verdadera en ese sentido.
Sí. Muy bueno el programa, Pastor Miguel Eliseo. Saludos desde Ibiza, España. Mira un poco. Jonathan dice, saludos Eliseo y Pastor. Alicia Coronel, buenas tardes. Eliseo y también al Pastor. Joel Sanabria, gracias. Ok. Diego Garcete, muy bueno el programa, como siempre. Felicitaciones al Pastor Miguel desde Ibiza, España. Una pregunta. Si en el libro de Job vemos que el diablo tiene una conversación con Dios, ¿cómo se explica una liberación? Pati Núñez también saluda. Dice otra oyente, yo comprendo su explicación, pastor, pero ¿dónde están las miles de promesas del Señor en su palabra que dice, al justo y al íntegro se le alargará sus días en paz y no temerá mal alguno? Porque así dice.
¿En referencia a qué, Eliseo?
No sé en referencia a qué, porque creo que en ningún momento te referiste
Job,
a que esto
Job. No... Comienza en el capítulo 1, verso 1.
Ah, probablemente porque te estabas refiriendo al sufrimiento de Job, claro, y todo lo que sufrió.
Claro, y la Biblia, interesantemente la Biblia arranca el libro de Job mencionando las virtudes de Job. O sea, no era que le vino la calamidad porque era un mal padre o un mal esposo. Sí. No, sino era parte de un propósito de Dios. Un
temeroso de Dios.
Que el mismo Job lo entendió al final del libro. Por eso hay que leer el libro. Y me voy a ocupar en uno de los martes, Liceo. No sé si un martes me va a dar para adentrarnos en el libro de Job. Y vamos a encontrar principios espirituales tremendos que uno va a decir, va a terminar diciendo, ahora yo entiendo como Job. ¿Y qué es lo que Job entendió? Que uno tiene que ser, tiene que pasar por dificultades para saber qué clase de fe tiene. Sí. Eso es lo que quiso decir Pedro cuando dijo, vuestra fe más preciosa que el oro tiene que ser probada por el fuego para saber qué clase de fe es. Entonces, si a vos te regalan algo, Eliseo, y te dicen, este es de oro, y vos llevas al fuego y se derrite y desaparece. No, era oro, había sido. Sí. Pero nunca vas a saber si no pasa por el fuego. Ajá. Entonces, las luchas, las dificultades están previstas en la vida del cristiano. ¿Verdad? Hay una advertencia en el libro de Santiago que dice, el león anda buscando a quién devorar. Sí. O sea, que está siempre ahí, ¿verdad? Queriendo atacar. Algunas veces ataca, algunas veces las cosas que nos suceden no son obra del diablo, sino son obras de falta de prevención nuestra. Algunas veces son negligencia nuestra. Cierto. Algunas veces son algo tan natural que ocurre que no tiene nada que ver con Dios ni con el diablo.
Se te pincha la rueda de
claro,
del trabajo.
Entonces uno se da cuenta cuando es obra del diablo, porque el primero que está presente es Dios. Sí. Entonces cuando ocurre lo de Job, Job piensa como muchos de nosotros pensamos, aquí Dios se olvidó de mí. Y Job comienza a decir, yo que hice tantas cosas, ofrendé, regalé la batería para la iglesia, la guitarra, ahora Dios se olvidó de mí. No, Dios no se olvidó, Dios estaba ahí, dejando que el proceso se cumpla, porque finalmente tenía un objetivo.
Y no tenemos que olvidar cómo termina el libro de Job también.
Claro, ¿no? Mucho más de lo que él tenía, Dios le dio.
Ahí está. Bendiciones, una pregunta. ¿Qué significa que una persona se le ora y luego se cae? ¿Qué significa eso? No es nuestro tema, sí, pero igual lo leo.
Voy a responder así rápido, Eliseo, por respeto. Están los que caen por el poder del Espíritu Santo, están los que se echan. Hay que discernir cuál es cuál ahí. Ese es otro tema.
Ok. Dice, bendiciones, y los pastores que hacen liberación en pleno culto y le empiezan a hacer preguntas al espíritu, eso es correcto, pastor. Voy con el siguiente mensaje. Ya en una audiencia anterior dijo el pastor Miguel Gil que la Biblia habla de atar, pero que nosotros no podemos hacerlo. La Biblia habla en otro contexto, dijo.
Claro, porque Dios es el único que puede atar.
Bueno.
La pregunta fue específicamente sobre Satanás. Y mi respuesta es, nosotros no podemos atar a Satanás. Uh-huh. Nosotros solamente podemos reprender espíritus. Cuando la Biblia dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, en ese contexto está hablando de conflictos interpersonales y del perdón. No está hablando en un contexto de liberación demoníaco.
Uh-huh.
Ahí es donde mucha gente confunde ese versículo, todo lo que atares en la tierra será atado. Okay. Es decir que si hay una liberación de perdón aquí abajo en el cielo, también eso es reconocido ya. Se quita también toda condenación.
Ajá.
Se quita todo juicio porque aquí ya fue liberado.
Y si yo digo no le perdono a fulanito de tal, entonces ya también ya.
Y eso Jesús lo explicó bien en el Padre Nuestro. Okay. Si ustedes no perdonan, o sea, no desatan, allá arriba tampoco va a ser desatado.
La pregunta que le hace esta oyente es, ¿cómo explica usted que Jesús dice que vamos a echar fuera demonios?
Y lo explico así como está en el texto, que eso es una realidad. Y aquí tenemos que entrar en otra área, Liceo, que no lo voy a poder explicar todo aquí. El creyente tiene un poder dado por Dios sobre los demonios para resistir y hacer liberación inclusive, ¿verdad? Porque hay que diferenciar entre demonios y el mismo Satanás, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, en la Biblia, quien era expulsado por Jesús eran los demonios.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
No fue Satanás.
Okay.
¿Verdad?
Okay.
Con Satanás, él tiene un encuentro mano a mano en el desierto, en su momento de tentación de ayuno.
Ahí sí. Ahí fue el Satanás.
Y ahí él le resistió.
Okay.
¿Me entendés? Ahí él le resistió. Luego baja a cumplir su ministerio. En el libro de Marcos, cuando él baja, lo primero que aparece son algunos endemoniados. Y él le liberta a esos hombres del poder, de esos demonios, ¿verdad?
Uh-huh.
Y luego vemos que eso ocurre otra vez en los apóstoles. Uh-huh. Ahora, aquí está el problema. Para algunos esa misión de la iglesia ya terminó.
Uh-huh.
Y para otros sigue. Eso ya es una cuestión teológica de interpretación.
Uh-huh.
Sea que cese o que continúe, no es tanto el problema, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque se trata de demonios y no de la persona misma, de Satanás.
Ok, bendiciones. Escuchando atentamente, la pregunta que le hace este oyente es, ¿puede un falso maestro, pastor, predicador de nuestros tiempos aceptar que Jesús es el Hijo de Dios y Salvador del mundo, pero al mismo tiempo enseñar o engañar al rebaño con falsas enseñanzas?
Puede. ¿Por qué puede? Porque dice la palabra de Dios, no se sorprendan ustedes que el mismo Satanás y sus ministros, o sea, los ministros de Satanás, se pueden vestir de ángel de luz. Entonces, para que vos te vistas de ángel de luz, por lo menos tenés que tener ciertas características para que te reciban.
Sí.
Y una de las características puede ser mentir sobre tu fe, fingir alguna clase de fe para ser aceptado. Y eso era normal en el primer siglo, Eliseo, en los falsos profetas.
Sí.
Entraban como hermanos encubiertamente, dice la palabra de Dios. Pero después, cuando comenzaba a desarrollar su ministerio, había algo que no concordaba con lo que decía y lo que hacía.
Uh-huh.
Por eso Jesús dijo claramente que por sus frutos van a ser conocidos. Y Jesús dijo claramente respecto a los falsos profetas, van a ser tan eficaces en su engaño que aún a los escogidos van a confundir o engañar.
Uh-huh.
Fíjate que esto va a ser algo muy fino, ¿verdad? Entonces, si hablamos de algo fino, de algo satánico, bien preparado y montado, yo no dudo que algunas cosas lo hagan así como que son. Okay. Pero finalmente los frutos van a decir qué clase de árbol son.
Muy bien, hay más mensajes, no sé si usted quiere seguir.
¿Cómo vamos por la hora, Eliseo?
Y estamos 18:05, tenemos todavía un 10 minutos.
Tenemos. Sí. Vamos. Bueno, otra de las formas en que el diablo ciega el entendimiento, Eliseo, es un cristianismo en crisis interna, en este siglo XXI. Estoy hablando de este siglo. Y por todo lo que dijo el oyente, hoy tenemos que reconocer que estamos en crisis interna. Y cuando digo crisis interna es porque ha habido tantos movimientos, Eliseo, que se ha perdido el rumbo de quién es el centro del cristianismo, de quién es el centro de la predicación, quién es la autoridad. Fíjate, por ejemplo, en Apocalipsis habla de los nicolaitas, que eran seguidores de Nicolás, que perseguían la jerarquización de la iglesia. Y esto se vio claramente antes de la reforma en lo que era la iglesia católica, cómo jerarquizaron la iglesia. Y hoy nosotros los evangélicos tenemos algo parecido que tenemos que reconocer también, ¿verdad? De que surgieron líderes que se adueñaron de la obra de Dios y que son la última palabra en materia de fe y autoridad, que lo que dice él es prácticamente la palabra de Dios. Entonces, esto es algo que a nosotros nos deja con ese sabor de que estamos en una crisis, porque no es esto lo que la Biblia enseña, no es esto lo que nosotros tenemos que presentar delante del mundo. Entonces, el diablo en su astucia utiliza la crisis interna del cristianismo para cegar el entendimiento también de la gente. Por eso es que él levanta falsas enseñanzas, falsos maestros. ¿Para qué? Para confundir más en el error a aquella gente en su ceguera espiritual, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que reconocer que hay doble discurso hoy. No digo todo, pero que uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la Biblia?
Es
la Biblia, la palabra de Dios. Y hay cosas que la Biblia no dice y que algunos líderes están diciendo, ¿verdad? Te doy un ejemplo, y no voy a dar más nombre porque después la gente se enoja conmigo, ¿verdad? Alguien dijo, un líder conocido, de que el pecado de Adán y Eva no fue la desobediencia a Dios, sino fue no dar el diezmo. Estamos recién en Génesis 3. El diezmo aparece allá con Abraham y Melquisedec y luego en la ley con Moisés. ¿Verdad? Decir eso es quitar la esencia de la palabra de Dios, que en Génesis 3 fue la desobediencia a un mandato de Dios. Fue dejarle a Dios de lado para hacer caso al diablo. No tiene nada que ver con el diezmo, que es la décima parte de lo que nosotros damos para la obra de Dios. Absolutamente nada. Entonces, si un líder reconocido, si un líder que tiene muchos seguidores acá en Paraguay y tiene iglesias bajo su cobertura, dice eso, entonces estamos en crisis, querido Eliseo, ¿verdad? Porque es una autoridad, entonces lo que él dice es tomada como una revelación, como una palabra de verdad. Y lo que él dijo es totalmente una herejía, algo fuera de contexto, que no, por más que vos forzás el texto, no vas a encontrar dónde meter. Entonces, esto también ha sido un motivo de que el Dios de este siglo cegue el entendimiento. Y por último, le hizo el humanismo, que quiero tomarlo el humanismo como su esencia, porque no todo el humanismo es malo, pero el humanismo se centra en la exaltación del ser humano. El ser humano es el centro. Entonces, esta doctrina ha creado al hombre como su propio Dios y el centro de todo el universo gira alrededor de él. Entonces, todo lo que esté fuera de las necesidades del hombre es como que no entra. Entonces, si Dios quiere entrar en ese humanismo, tendrá que ajustarse a las necesidades y a las exigencias del ser humano. Y no es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el ser humano es un pecador perdido y que necesita urgentemente de un salvador, que Dios le provee en Jesucristo, ¿verdad? Ahora, el humanismo presenta al ser humano como alguien que quizás lo entienda, Dios me necesita y no yo le necesito a Dios.
Bueno, interesantísimo lo expuesto hoy por usted, pastor. Voy con algunos mensajes rápidamente y luego quizás hacemos un resumen final. Excelente el tema de hoy. Quisiera saber qué opina el pastor de la metafísica cristiana, porque me prestaron un libro muy interesante. Habla mucho de Jesús como padre de la metafísica y muchos versículos bíblicos,
dice. Nada que ver con el cristianismo, querido hermano, nada que ver.
Dios nos da el poder para reprender todo espíritu del mal. ¿Podemos hacer? Dice, tenemos que estar bien espiritualmente, supongo. Dice el oyente, buenas tardes, mi pregunta es, ¿está bien eso que leí en un comentario? ¿Podemos buscar nuestro milagro, así como aquella mujer con flujo de sangre, que entre tanta gente tan solo tocó el manto de Jesús y fue sanada? Pero esto de declarar y decretar medio que suena a exigir o mandar, en todo caso, al único y sabio Dios que nos ama, dice...
Esta... El año pasado me ocupé en dos martes de hablar de decretar y declarar, ¿verdad? Nosotros no tenemos poder de hacer cosas que solamente corresponde a Dios, que sí tiene el poder.
Muy bien. Quiero preguntarles qué significa... Esto ya lo leí. Voy con el siguiente mensaje. Buenas tardes. Qué gusto recibir este alimento espiritual en la tarde. Dice que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo al Pastor Miguel Gil. Está súper resumido su explicación, Pastor. Me encanta, dice otro oyente. Otra persona nos envía aquí la foto de la merienda, escuchando el programa y disfrutando. Buenas tardes, qué gusto saludarle, Pastor. Mi pregunta es, ¿y qué podemos hacer? Me parece interesante y creo que nos da un poco el terreno para hacer un resumen aquí. ¿Qué podemos hacer como cristianos para luchar contra el Dios de este siglo que está cegando el entendimiento tanto de incrédulos como creyentes? Muy buena pregunta.
Buenísima.
Y creo que con esto nos vamos resumiendo.
Y claro, ahí nosotros podemos entender ahora por dónde arrancamos, sí, en la persona de la figura de Satanás. Sí. Es que justamente a la medida que Dios le da el permiso a Satanás de hacer el mal, uh-huh, o de influenciar en este mundo como el príncipe de este mundo, a la par le da el poder a hombres pecadores regenerados por el Espíritu Santo para hacerle frente, uh-huh, y echar por tierra sus planes. Uh-huh. Entonces, aquí viene cosas muy importantes, como en primer lugar la oración. Okay. La oración es fundamental, querido Eliseo. Uh-huh. Entonces, cuando la iglesia está orando, mientras la iglesia está de rodillas, ocurren cosas en el mundo espiritual, uh-huh, y ocurren cosas que adelantan las acciones de Dios. Okay. Así como Daniel oró, así como Esther oró y ayunó, uh-huh, y luego el desenlace muestra la efectividad de eso. Uh-huh. En segundo lugar, la predicación de la palabra. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios en sí tiene un poder. Uh-huh. No es el que predica el que tiene el poder, es la palabra de Dios que tiene poder. Y esa palabra es como espada de dos filos, penetra, dice Hebreos, parte el alma, el espíritu, discierne los pensamientos y deja desnudo a la persona delante de la palabra. Uh-huh. De ahí que la persona tome o no una decisión, ya otro tema. Okay. Pero la palabra le lleva a mostrarle su situación, uh-huh, querido Eliseo. Entonces, con estas dos acciones, nosotros como iglesia estamos puestos en este mundo para combatir con el mismo diablo y todos sus demonios, en llevar adelante la obra de Dios. Uh-huh. Y nosotros tenemos el respaldo de Dios. Uh-huh. Hay una promesa que el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos ha dado su palabra para guiar todas nuestras acciones. Entonces, esto se trata de una batalla. Uh-huh. Hay veces que Pablo mencionaba en su viaje que el mismo Satanás se le oponía para que él pueda hacer lo que estaba planificando. Se trataba de toda una batalla, uh-huh, ¿verdad? Y se trata de una batalla que un día va a tener un fin. Y ese fin dice que nosotros vamos a salir triunfantes con Jesús, ¿verdad? Y el diablo va a ser atado.
Excelente, Pastor, su exposición de la tarde. Si Dios nos permite, nos vamos a volver a reencontrar el próximo martes.
Hasta el próximo martes.
Seguimos.